Herrera en COPE.
Estar informado.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day.
Otro día más en Herrera en COPE a las 11 y 14, casi cuarto, 10 y cuarto en Canarias. Les voy a dar un nombre propio y con esto muchos ya van a saber de quién les hablo. Sergio Vallejo es toda una leyenda del automovilismo en España, bicampeón de España, en todo este mundillo de los rallies. Dice que la culpa es de su padre, que le llevó a ver una subida a Verán, en Orense, y el rally de San Froilán, corría el año 83, y ahí empieza esa curiosidad por ese acelerón, que parece que no tiene fin y que todavía el coche puede dar más de sí. Trabajan él y sus hermanos en una empresa de compraventa de vehículos, año 83 les digo, y él de repente, esperando el momento perfecto, hizo un pacto con su padre. Le dijo: mira papá, cuando yo cumpla 18 años, me compras un coche para correr. El padre, vaya tesitura, ¿no? ¿Qué creen que pasó? Sergio Vallejo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que está claro, ¿no?, lo que pasó.
Sí, a mi padre le gustaba también, entonces fue un poquito más fácil.
O sea, que no era el disgusto que me da mi hijo que quiere correr en carreras, no, es que se lo he inculcado de alguna manera.
Sí, porque a él le gustaba, no tuvo oportunidades cuando él era joven y nos llevaba a ver las carreras. Entonces yo, en cuanto vi el primer coche de carreras, dije: yo quiero hacer eso. Y ya no hubo escapatoria.
No, está claro. O sea, ese pacto llegó a buen puerto. Te sacaste el carnet rapidísimo, ¿no, Sergio? Porque en un mes, o sea, tú cumpliste 18 y en un mes ya tenías el carnet.
Sí, cumplo años el 8 de enero, el 31 ya tenía el carnet. Y en abril ya hice el primer rally.
Pero habías conducido antes, porque claro, esto es un talento, sí, tan rápido sacarse el carnet. Mira que ahora hay gente que hace 50 clases, suspende y vuelve y vuelve. Lo tuyo fue flash.
Claro, es que yo desde los 8 años conducía los coches dentro de la exposición, por allí, movía los coches. Y además mis abuelos vivían en una aldea y mi madre, cuando íbamos a ver a mis abuelos, me dejaba conducir por los caminos de tierra y tal. Entonces tenía mucha experiencia y muchas horas de vuelo, ¿no?
Ya había experiencia. Oye, el primer coche, el bueno, el de verdad, ya cumples 18, te sacas el carnet, tu primer coche fue un Panda.
Sí, un Seat Panda. Había una copa de promoción para jóvenes pilotos y ahí me apunté.
¿Y te apuntaste? ¿Llega la primera carrera? ¿Cómo la recuerdas?
Pues la recuerdo mucho mejor que muchas otras, porque creo que llevo 400 carreras o algo así, y sí, muchas no me acuerdo de nada, pero esa recuerdo el primer tramo, la tensión de salir, etcétera, todo eso. No se te olvida nunca, porque te queda muy grabado, porque son tus inicios, ¿no?
¿Esos nervios del principio, de esa primera carrera, son nervios que sigues teniendo o la experiencia te va quitando esos nervios?
Sí, lo sigues teniendo. Lo que pasa es que lo manejas mejor, digamos. Ya sabes un poco lo que puede pasar, ¿no? Entonces, mides mejor el que no te agarroten esos nervios, ¿no?
¿Qué disfrutas de conducir? Porque, Sergio, yo me estoy imaginando ahora a nuestros oyentes diciendo: bueno, pero me estás hablando de las carreras esas que van los coches a toda potencia, que a veces se estrellan contra algún árbol, alguna curva. ¿Qué es lo que te da a ti? ¿Qué es lo que disfrutas?
Yo disfruto de aplicar una buena técnica de conducción. O sea, desde fuera a ti te parece que hay que estar un poco loco, que tienes que arriesgar mucho y tal, y no, es todo lo contrario. Tienes que tener mucho control, saber qué tienes que hacer, cómo tienes que tener el coche, los neumáticos, en fin, todo eso. Es todo un proceso de preparación y de control, ¿no?
Claro, siempre pensamos, tiene que ser un loco. Pues no, hay mucho control. Esto nos lo dicen mucho pilotos, es muy habitual que efectivamente os estéis jugando la vida. ¿Sois muy pasionales los pilotos?
Sí, yo creo que sí, porque es un deporte que, hombre, quizá a día de hoy peor que cuando yo me iniciaba, ¿no? Ahora es difícil el tener los medios, los sponsors, etcétera. Entonces tienes que hacerlo con mucha ilusión, muchas ganas y poner mucho de tu parte, porque no te viene nada caído del cielo, ¿no?
Esto te lo pregunto, Sergio, porque yo no entiendo nada de carreras. Muchos de nosotros que estamos escuchando no entendemos nada. Pero, ¿cómo adquirías un coche? Porque yo no sé si lo de adquirir un coche es una inversión que uno tiene que hacer personal. Hay sponsors, es fácil. ¿Cómo te vas abriendo camino y consigues un coche que sea competente para lo que vas a hacer, que es una carrera?
Hombre, hay muchos pilotos, yo te diría que el 50% que es la familia que le ayuda, ¿no?
O sea, que hay inversión personal ahí, sí, de dinero. Que sale de la familia.
Sí, en mayor o menor medida, pero tiene que haberla, sí, sin duda. Pero después tienes que trabajarte tú el buscar los sponsors, darles un buen retorno, en fin, una buena relación, digamos, sobre todo muy sincera, ¿no? No vender humo y decir que vas a ser campeón del mundo cuando estás empezando, ¿no? Tienes que la ilusión que tú tienes y tus objetivos, pues que los entienda el patrocinador.
Hay una pequeña manía, no sé si llamarlo manía, llamarlo ritual, Sergio. Tú te pones el casco dentro del coche.
Sí, son. Yo nunca tuve un psicólogo, ¿no? Pero siempre tuve una sensación de que tenía que trabajarme la concentración, el saber cómo concentrarte, cómo focalizarte bien en lo que vas a hacer. Y entonces el ritual de preparación de cómo te pones el casco, etcétera. Hay muchos que lo hacen fuera del coche, pues yo me subo, me pongo primero los cinturones, después el sotocasco, el casco, después el guante derecho, después el izquierdo. En fin, hacerlo siempre de la misma forma que te ayuda a concentrarte mejor, prepararte para el momento en que vas a dar lo mejor de ti, ¿no?
Claro. Y llega la carrera y tú lo dices, prepararte para lo que viene, porque puede haber niebla. Puede haber baja visibilidad. ¿Cómo es conducir con niebla? De repente tienes el circuito y más o menos, no sé si lo trazas antes, lo estudias, porque como llegue la niebla, no sé cómo es eso.
Sí, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de pasar, digamos, tomar las notas para definir la carretera y luego el copiloto te va a ir, digamos, aumentando tu campo de visión, ¿no? Lo que tú no ves. Pero con la niebla es muy difícil, no solo para el piloto, sino también para el copiloto, porque tiene que ver un poco la carretera y cantarte las notas, decimos cantar por la entonación que tiene que dar el copiloto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay condiciones extremas de baja visibilidad o lluvia, etcétera, pues es más importante lo que decía antes, la concentración, el mantenerte concentrado, ayudarle a tu copiloto para que él te ayude también y no perderte en, digamos, en el recorrido. O sea, si el copiloto no ve, no te va a decir la nota en el momento adecuado. Entonces, tú tienes que ayudarle. Yo tengo una técnica para eso, que es que le confirmo cada nota cuando él no ve.
Claro. Es como un oído cocina.
Sí, a fin de cuentas es que si el medio está complicado, pues que no te pueda esa presión, ¿no? Mantener la calma. Y si no puedes arriar más de la cuenta y no ves, realmente no ves nada, pues levanta el pie y sé prudente, ¿no?
Claro. Precisamente, ahora que hablabas de los copilotos, o sea, ¿cuánta importancia tienen los copilotos? ¿Qué dirías tú? ¿Es un trabajo de equipo 50-50 o...?
Sí. Vamos, es que muchas veces hablando con pilotos de circuitos que no están acostumbrados a llevar nadie al lado ni nadie que les indique cómo viene siendo la carretera, ¿no? Y lo más difícil para ellos es educar el oído, porque a ti te entra la información de lo que ves, lo que escuchas del motor y tal, pero también las notas del copiloto. Entonces, asimilar bien eso y tiene que haber una buena compenetración entre los dos es todo un mundo. Es algo que tienes que trabajar mucho y que las nuevas generaciones, la verdad, que lo hacen muy bien ahora. Ahora se trabaja mucho más eso.
Estamos hablando con Sergio Vallejo, él es bicampeón de España de rallies. Hablamos de carreras, hablamos de coches, hablamos de darle al acelerador, pero también de tener cautela. Sergio, ¿tú qué prefieres, asfalto o camino de tierra?
Yo, como soy muy gallego, depende.
O sea, sabía que me ibas a decir algo así.
Sí, ¿no? Sí, porque yo qué sé, es como si dice verano o invierno, pues está muy bien el verano, pero también cansa. Entonces,
claro.
Y el invierno, pues también cansa. Y a mí me gusta todo lo que sea conducir, me gusta. O sea, en asfalto disfruto y creo que lo hice mucho más en mi carrera deportiva, pero en la tierra también gané carreras y también me lo pasé bien. O sea que
se puede volcar, Sergio, se puede volcar y aún así remontar y seguir una carrera, por lo menos terminarla.
Sí, todo depende cuánto dañes el coche, pero sí, ¿por qué no?
¿Y tú sabes desde dentro si el coche va a estar más dañado de lo que, bueno, de lo que te gustaría? O sea, tú ya tienes un poco la idea de, maldita sea, hemos volcado, no sé si vamos a recuperar aquí.
Sí, te das cuenta. Si dañaste un radiador, por ejemplo, entonces sabes que el motor se va a parar, entonces no vas a poder continuar. Tú dentro notas si el golpe fue fuerte en alguna rueda o alguna cosa, una rótula, yo qué sé, cualquier cosa que se haya roto. Sales prudente después de volcar, pero tanteas un poco a ver si todo está en su sitio y si está, aunque sean daños estéticos, continúas a fondo.
Cuéntame una anécdota, voy a volver un poquito al 87, pero es que me parece muy graciosa. Estaban tu padre, tu hermano Diego, que estaban como asistentes, volcasteis, por eso hablaba de lo de volcar, el radiador tenía una leve fisura, y tu padre manda a Diego a por qué y qué es lo que trae.
Sí, se rompió, tenía una fisura muy pequeña alrededor y con el pimentón, el polvo, eso tapona esas fugas del radiador, si son pequeñas, claro. Entonces mi padre dice a Diego, corre a esa tienda y pide pimentón. Y Diego apareció con dos pimientos.
Claro, el pimentón no eran dos pimientos, ni tampoco era
No era,
pimentón de
no.
la Vera, tampoco.
Tampoco.
¿Y qué
Sí,
pasó en
sí.
esa carrera? ¿Qué hicisteis?
Sí, no, terminamos, conseguimos reparar eso y continuamos y terminamos. Perdimos bastante tiempo con el vuelco y tal,
Claro.
pero llegamos.
¿Gana el más rápido y punto? ¿Es así de injusto un rally?
No, no. Gana, a fin de cuentas, gana el más rápido porque se suman los tiempos que invierte en el tramo, pero
Claro.
para ser el más rápido no basta ser el más rápido en un momento puntual. Tienes que ser muy constante y hacer todos los tramos, no cometer errores. Antes hablabas del equipo piloto-copiloto, pero luego está el ingeniero, los mecánicos, la estrategia un poco de equipo. En fin, hay mucha gente que te ayuda a conseguir el objetivo.
Sí, que es toda, vamos, es todo un trabajo en equipo. No, nosotros
Sí.
no somos conscientes de la gente que hay detrás de ese trabajo, ¿no? Y siempre hablamos de la peripecia del piloto, pero efectivamente, ahí hay un equipo que tiene que prever. Luego el coche, ¿no? Supongo que también tiene su culpa. Pues es que yo quería otro coche, pero este año no he podido competir con tal coche. ¿Qué le pides tú a un coche para tener una experiencia, digamos,
Claro, es que sí,
perfecta
es
o...
como todo en la vida, nunca vas a poder tener todo,
Claro.
siempre va a haber alguien que te va a poner las cosas difíciles, entonces una vez que tienes tu equipo, tu coche, etcétera, con eso tienes que ir al 100% y sacarle el máximo partido. Si no tienes el mejor coche, pues tienes que trabajar otras cosas que puede ser que un rival que tenga el mejor coche no las trabaje tanto y a fin de cuentas pues puede ser más rápido, más constante y llegar a meta primero, ¿no?
Si te pasas de frenada, Sergio, ¿da tiempo a pensar en algo? Vas a chocar, imagínate, vas a chocar, lo sabes, dices, aquí ya no, ¿te da tiempo?
No, realmente no te da tiempo a nada y siempre intentas hasta el último instante salvar la situación y tienes que mantener la calma porque esos momentos de apuro que ves que estás a punto de chocar si consigues librarlo, que no te haga pensar que eres inmortal. O sea, dices, ¿por qué tuve este susto? ¿Por qué pasó? O sea, me pasé de frenada, pues tendré que frenar un poquito antes. Y además que en los coches, tú sales con el coche en perfectas condiciones, cuando se pone en temperatura, neumáticos, el motor, etcétera, hay un momento en que el coche tiene su máximo rendimiento, pero luego se empieza a degradar. Entonces tú tienes que adaptar un poco esas cosas, ¿no?
Se
Para no
empieza a
cometer esos
degradar
errores.
durante la carrera, dices.
Sí, por temperatura, los
Sí.
frenos, los neumáticos, etcétera. Entonces tienes que mantener, perdón, o sea, saber que está cambiando y que el coche no va a estar en su mejor momento. Entonces tú tienes que bajar un punto de ataque para mantenerlo y que dure hasta final de tramo,
¿Alguna vez has atropellado al público? Porque siempre vemos imágenes, ¿no? De cuando se pasan de
¿no?
frenada, que toca ahí un poquito el culete del
Sí.
coche. ¿Te ha pasado?
Eso sí, por suerte se mejoró mucho en eso, ¿eh? Ahora, hoy en día, la Federación Española, la Internacional, etcétera, cuidan mucho la situación del público. Y menos mal, porque antes la verdad es que sufrías. Yo una vez me quedé sin frenos, me salí y sí, atropellé a un par de personas que no les hice mucho daño, pero te hace sentirte muy mal. Y posiblemente no es culpa tuya, ¿no? Porque estaban situados en un sitio que no deberían estar. Y antes eso se dejaba un poco a la responsabilidad de cada uno. Y hoy en día se vigila más y la gente está mejor situada, o sea que se ganó mucho en ese sentido, sí.
¿Cómo hay que estar físicamente y psicológicamente? Porque uno piensa, bueno, pues un piloto de coches lo que hace es pues salir en coche todos los días y ensayar y ensayar, pero no sé si hay otro tipo de entrenamiento.
No, va un poco de la mano las dos cosas, ¿no? Si físicamente tienes que estar muy bien, entonces tienes que entrenar, pues sobre todo aeróbicamente. O sea, yo hago bastante bici, camino bastante, correr no me gusta mucho porque se me hace muy aburrido, pero andar en la bici, etcétera. Y si tu cuerpo está al 100%, tu cabeza va a funcionar mejor. Pero si tengo que poner un porcentaje, yo diría que 60% psicológico y 40% físico.
Luego hay otra prueba, que son los Dakar, que bueno, esto ya no sé si te pone a prueba ya en todos los sentidos como piloto un Dakar.
Sí, sin duda. Mi hermano Diego hizo 7 y terminó 6, o sea que tiene mucha más experiencia que yo. Yo solo hice uno, pero sí fui de apoyo con él varios años. Y el Dakar es curioso porque a nivel de conducción y de técnica no es una prueba exigente, o sea, no tienes que ser muy muy perfecto técnicamente, sino que tienes que prever un poco los peligros porque tú vas al 50% de tu capacidad y te aparecen sustos imprevistos. O sea, el roadbook es muy sui generis. Es una cosa que te marca los peligros muy, muy marcados, pero luego hay otros menores. Yo siempre digo que en el Dakar, si corres y conduces lo que sabes, duras 20 kilómetros, porque o rompes el coche o vas a tener un accidente. Y luego te lleva al límite porque la carrera continúa. Si tú te quedas atascado en una duna, tienes que sacar el coche, poner las planchas. Físicamente ya eso te castiga. Y son muchas horas al volante, ¿no? Y muchas horas que tienes eso, problemas, te bajas, no sé qué. Y ves que la carrera sigue y psicológicamente eso te agarrota mucho porque dices, ostras, voy a quedar fuera de carrera, me quedo descolgado.
Y además nadie se para a ayudar, a no ser que sea de tu equipo.
Sí, muy raro. O sea, hay un poco, ¿no? En la cara el compañerismo, sí, pero hasta cierto punto.
Hasta cierto punto.
Como dice un amigo mío, es un desastre porque todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, ¿no?
Exactamente. Oye, no todo van a ser carreras, porque Sergio, también tu experiencia conduciendo y todo el talento que tienes también lo han usado en la pequeña pantalla, por ejemplo, en la serie Enfariña. En esas escenas de persecución, pues tú ahí también tenías algo que hacer ahí, ¿no?
Sí, eso surgió a través de Touri, el actor y humorista gallego. Necesitaban un doble para el sargento, no sé cómo se llamaba, Sargento Darío, creo que era en la serie Fariña. Y yo tenía cierto parecido, que luego te caracterizan y te pareces un poco más. Y había que hacer una serie de persecuciones, en fin, cosas de acción de coche.
Y tú nunca
Y
habías hecho
gracias.
nada de doble ni habías
No,
trabajado en ello.
no. Y a partir de ese día, el equipo de especialistas, que se llama Galaico Stunt, me contrataron y ahora hago muchas. Ya me pierdo, ya no sé las que hice de series, pelis, etcétera. Fue curioso que en una película que creo que no se estrenó aún, y que mi sobrina Alba Galocha era protagonista o algo así, y yo tenía que grabar un accidente y luego me enteré de que estaba doblando a mi sobrina, o sea que,
Oh,
curioso.
ay, te enteraste después. Quizá para no
Sí.
desconcentrarte, ¿no? Para que te centraras en lo que había que hacer
Sí,
y.
bueno, es que yo soy un poco peculiar en ese campo, porque yo llego al set, más o menos leo lo que es esa acción que hay que hacer, y tampoco me intereso mucho en los argumentos, ni de qué
Claro.
va la película, ni tal, me centro en hacer lo mío y ya está.
La persecución, la escena de riesgo
Eso es.
y fuera. Oye, ¿en la vida real conduces un poco más tranquilo?
Sí, muy tranquilo, la verdad que sí, conduzco tranquilo.
Porque ya sabes lo que dicen siempre, ¿no? Que este irá en la ciudad como un loco. Y
No,
no
para
es así.
nada. No, porque además es que falta un poco de cultura de lo que es la conducción por la calle. O sea, yo veo que la gente conduce muy a la ligera y entonces no es lo que haces tú. Tienes que estar tan pendiente de lo que hacen los demás que tienes que andar con un margen de seguridad muy grande y preveyendo lo que van a hacer los demás. O sea que
¿Te estás
mucho
preparando
cuidado.
para alguna carrera, Sergio?
No, ahora no, la verdad que estoy ya un poco de retirada. Corro cuando me apetece, cuando me va bien económicamente y me lo puedo permitir, hago, pero pocas cosas. Corrí este fin de semana una subida del Campeonato de España y me fue bien. Disfruto de conducir, hacer lo mejor posible, pero sin la presión esa de pelear por un título y ganar.
Pues sí, porque ya han sido 400 carreras. Sergio Vallejo, bicampeón de España de carreras de rallies, yo creo que 400 ya son suficientes. Que tengas mucha suerte y espero que a alguien le haya servido para estar tranquilo y controlando al volante, que aquí en las grandes capitales están un poquito nerviosos siempre. Y esto es así.
Pues mucha tranquilidad al volante.
Mucha tranquilidad.
O en la bici, o en el patinete,
eso es,
etcétera.
Que todo es conducir, ¿verdad? Todo es conducir.
Todo es conducir.
Sergio Vallejo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.